No sé si le está pasando, pero según un par de estudios a los que le he echado un ojo estos días, un 30% de los que volvemos al trabajo tenemos algo de insomnio y cansancio, ¿no? También hay quien dice que vuelve con las pilas cargadas, pero también leí que las pilas duran 2 semanas. Así que, bueno, entonces, ¿usted cómo ha vuelto al trabajo?
Por aquí, como siempre, las vacaciones demasiado cortas, vuelves a la rutina y no te da tiempo ni a desconectar, y cuando te tienes que incorporar, ni duermes bien del agobio, ni descansas, vuelves a comer mal, en fin, fatal.
Pues ya llevo 20 días trabajando desde que volví de vacaciones y la verdad que lo llevo bastante bien, no me puedo quejar.
Uf, pues yo acabo de volver ya al trabajo y es que estoy agotada. O sea, llevo solo una semana trabajando, pero me parece que es que no me he ido de vacaciones. Ya he vuelto a tener insomnio, duermo súper poco, me levanto con muchísima ansiedad, como con una presión en el pecho, en fin. O sea, como si no me hubiese ido de vacaciones. Un horror.
Bueno, pues lo que le propongo todos los viernes a las 11 es que nos acerquemos a asuntos que tengan que ver con lo que pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro. Que pensemos y descubramos cómo reaccionamos a las cosas que nos rodean y que nos pasan. Y lo vamos a hacer con un gran amigo, que además es el mejor en lo suyo, mi querido amigo, doctor Mariano Sopuch, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Y de cuánto han sido tus vacaciones? ¿Cuántos días?
Pues yo es que he combinado vacaciones con trabajo, porque he estado fuera de España dando unas conferencias y he aprovechado unos días entre medias con mi familia para conocer distintos países. Y la verdad es que me han sentado muy, muy bien.
Pero entonces, ¿el síndrome postvacacional existe? ¿Es algo que la ciencia pueda explicar?
Bueno, vamos a ver, tiene sentido si analizamos de una forma amplia lo que sucede. Primero, normalmente durante el año el desgaste acumulado es muy grande. Y a veces, incluso fíjate qué cosa, las vacaciones no son suficientes para recuperar todo ese desgaste porque durante el año muchas veces no tomamos unas pautas o unas pausas de recuperación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque incluso yéndose de vacaciones, ¿quién realmente llega a eso que se llama desconectar? ¿Quién no conecta con el email por si acaso no sé qué, tal cual? ¿O quién mentalmente no está todavía dándole vueltas a las cosas, etcétera? Entonces, muchas veces el problema es la propia mente. Es decir, la propia mente hace de las suyas. Y justificaría, pero con enorme precisión, por qué hay tantos procesos o tantos cuadros de insomnio, incluso con personas que han descansado durante las vacaciones, que han desconectado durante las vacaciones y que han disfrutado de sus vacaciones.
Claro, a eso iba porque yo te he contado que estas vacaciones me las he tomado en serio, pero vamos, como me tomo el trabajo.
Claro, claro.
Y como han sido las primeras vacaciones en 4 años que he podido disfrutar del verano, de los amigos, bueno, me las he tomado como si me las fueran a prohibir. Entonces yo, por primera vez en mi vida, Mario, he tenido insomnio. Y lo que me pasó fue, fíjate que yo, no una semana, sí, una semana antes ya estaba en la radio trabajando, 3, 4 horas, avanzando contenidos del programa. Pero, o sea, yo de eso de dormir 3 horas, no sé por qué me está pasando. De hecho, antes de que entrase el lunes por primera vez, sentí nervios y estrés.
Sí, mira, esto es muy importante y como hay muchas personas que padecen eso, me gustaría, si te parece, que diéramos unas pautas muy específicas
Por favor.
para mejorar esa situación y explicar el porqué. Yo soy una persona que le doy mucha importancia a los porqués, como por mi base científica necesito entender los porqués. Vamos a ver, si uno no duerme bien, si una persona tiene insomnio, y estamos hablando de esta situación, no estamos hablando de un insomnio crónico de años y años, estamos hablando, por ejemplo, una situación como la tuya, has descansado de tus vacaciones, has disfrutado, has desconectado, no tienes un cuadro histórico de insomnio y de repente tienes ese insomnio. Entonces vamos a generalizarlo para que sirva al mayor número de personas que estén escuchando este programa. Si se produce insomnio es porque hay un cambio en la bioquímica del cuerpo. La fisiología del cuerpo es totalmente diferente cuando la persona está descansando durante el sueño nocturno a cuando la persona tiene insomnio. Entonces, ¿qué cambio fisiológico fundamental hay? Activación de mecanismos de defensa, activación del eje del cortisol, activación del sistema nervioso simpático propio de un cuerpo que está en modo de alarma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estoy en modo de alarma si realmente no hay ningún peligro físico, por lo menos en la mayor parte de los sitios donde vivimos nosotros? Y esto es debido a nuestro pensamiento. Por ejemplo, uno entra vuelve a su vida laboral, y muchas veces su pensamiento, sea consciente o no, el problema no es tanto el pensamiento consciente, sino el inconsciente, que existe y se convierte automáticamente en un sentimiento, frustración, desolación, desesperanza, sentimiento de falta de energía, etc.
Eso es como cuando, por ejemplo, estamos diciendo, me siento como con ansiedad, raro, pero no tengo nada que sea un gran problema.
Exacto, es decir, el sentimiento es la ansiedad. La emoción, que es un proceso corporal, es ese insomnio reflejado normalmente por aumento de niveles de cortisol y otro tipo de sustancias químicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Pero no digo a nivel consciente, porque uno no está dándose cuenta de eso, sino a nivel inconsciente. Pues estamos haciéndonos preguntas. ¿Qué es lo que he perdido? Pues he perdido la tranquilidad de vacaciones. ¿Qué es lo que he perdido? Pues he perdido no sé qué tal cual. Y empezamos automáticamente, este es el problema y la causa de un montón de sufrimiento, empezamos a llevar el foco siempre en el déficit, en la pérdida, en lo negativo. Entonces, lo mismo que cuando en las situaciones de estrés lo primero que se altera es el patrón respiratorio y empezamos a respirar con el tórax, lo cual es muy negativo desde el punto de vista fisiológico. Otro día sí que hablamos de la respiración porque es un campo apasionante.
El diafragma,
y,
¿no?
Claro, entonces perdemos, se bloquea el diafragma y solo se mueven los intercostales. Esto produce todavía más ansiedad, aunque parezca mentira, es como un círculo vicioso. Y nosotros conscientemente, para superar ese cuadro respiratorio, lo que tenemos es poquito a poco que redirigir nuestra atención suavemente, sin estridencia, sin forzar, suave, a una respiración más diafragmática, más consciente. Pues pasa exactamente igual en todo lo que tiene que ver con el insomnio. Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento, porque aunque no seamos conscientes de eso, estamos primero en una cultura en general muy estresante. Es distinto venirse de una playa de Cádiz, por ejemplo, a venirse a una ciudad como Madrid, por más que nos guste a muchos de nosotros, pero que tiene un nivel de estrés alto.
Claro.
Luego, por otra parte, hay una presión profesional. Tú tienes una gran presión profesional para estar en nivel de la excelencia. Luego también, oye, no todo el mundo vuelve a un trabajo que le encanta o tiene el jefe que le encanta. Claro. Es decir, esas son situaciones. Entonces, todo eso el problema es que empieza a generar un ruido mental, una jaula de grillos, que aunque uno no lo note, está generando esa sensación de frustración, de ansiedad, de impotencia y desesperanza. Y eso automáticamente, a través de los llamados mapas de los sentimientos, se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
Pero, Mario, esto que me dices de respirar, porque quiero probarlo. Por ejemplo, imagínate, yo, sabes que me acuesto a las 8, sí, y que no me he podido dormir hasta las 12. En ese momento en el que estoy en la cama, que estoy repasando, y además te puedo contar lo que hago, porque, por ejemplo, ayer lo que hacía era, pues me voy poniendo a 6:40, que es la primera hora que entro. Pues me pongo a decir cuál es la sintonía y voy a poner cuándo, tal, tal, tal. Lo que pasa es que no termino de resolver ninguno de ellos porque ya se me solapa con el siguiente contenido. Entonces, en ese momento, ¿Cómo respiro? ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente?
Bueno, para favorecer que podamos dormir, y recuerdo que el sueño es de una importancia extraordinaria en todo proceso fisiológico, pero en todos. O sea, es impresionante cómo el sueño afecta al sistema inmune, el que nos protege frente a las enfermedades, cómo recupera el cuerpo a través de la liberación de la hormona del crecimiento, independientemente que seas jovencito o seas adulto, cómo produce una limpieza de proteínas tóxicas en el cerebro, abriendo el sistema linfático. Entonces, el sueño hay que tomárselo muy en serio. Y los adultos tenemos que dormir entre 7 mínimo y en general 8 o 9. A ver, quien necesite 10 es porque está en hibernación y pertenece a la especie oso. Porque claro, quiero decirte, es entre 7 y 8, entre 7 y 8 horas. Entonces, ¿qué cosas podemos de forma práctica hacer para mejorar esta situación y poder dormir mejor? Primero, las cenas tardías realmente no son nada buenas porque hacen que el segundo cerebro, el tubo digestivo, funcione y eso produce una serie de desarreglos diversos. Entonces, procurar no acostarse, no cenar muy tarde. Procurar acostarse a la misma hora. Evitar, en la medida de lo posible, ver pantallas de emisión de luz azul, porque es que engañan realmente al cerebro, y el cerebro se cree que es de día. Claro. Y entonces deja de liberar melatonina, que es un inductor importantísimo del sueño. Dicho esto, siguiente tema. Se ha demostrado de una forma clara en multitud de estudios que cuando tú antes de irte a dormir haces un ejercicio de gratitud, es decir, en lugar de darle vueltas consciente o inconscientemente a qué he perdido, qué me falta, qué no tengo, empiezas a decir qué es lo que tengo en mi vida, qué funciona en mi vida, a quién le tendría que dar gracias. Cuando haces ese ejercicio tan tontorrón, aparentemente tan básico,
sí,
el organismo empieza a activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es muy importante para relajar el cuerpo. Entonces, eso es lo primero, hacer un ejercicio de gratitud. Plantéate durante 5 minutos, son 5 minutos nada más, a qué o a quién le tienes que dar las gracias. Sí. Nuestra tendencia a ir a lo negativo, nuestra tendencia a fijarnos en lo que nos falta, en lo que nos ha ido mal, en lo que hemos perdido, etcétera, es tan abrumadora, sí, que como no hagamos conscientemente un ejercicio para llevar la atención a lo positivo, no es negar que haya cosas negativas en nuestra vida, es enfocar la atención, claro, precisamente en el sueño, en lo positivo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, muy importante aprender ejercicios de relajación. No hay un solo ejercicio de relajación que yo conozca, o una práctica meditativa, salvo prácticas muy sofisticadas y que son un poco peculiares, que no implique respirar con el abdomen, mover conscientemente el diafragma, no solo porque mejora la oxigenación de la sangre, sino porque además la activación del diafragma está asociada a la liberación de serotonina en el cerebro, que es una hormona relacionada con la calma, con la tranquilidad. Y en tercer lugar, si uno tiene una preocupación, si se va con esa preocupación a la cama, es que el cerebro va a buscar como sea una solución. Entonces, lo que yo recomiendo, que funciona bastante bien por las personas que lo han practicado, es: tienes una preocupación, la vas a escribir en un papel, pero en un papel lo más pequeño que encuentres. Si encuentras un confeti, ¿ah, sí?, maravilloso.
Vale.
¿Por qué? Porque si tú pones esa preocupación en el papel, ya sabes que no se te va a olvidar, con lo cual no te vas preocupado al sueño porque no quieres que se te olvide, ya que es importante. Y segundo, al ponerlo en un papel pequeñito, fíjate qué truco tan bobo, pero lo importante es que funcione. Cuando tú lo pones en un papel tan pequeñito, en el fondo, ¿qué estás diciendo? Si puedo poner mi problema en un papel tan pequeñito, no será tan grande.
Qué bueno.
¿Sabes? Entonces, claro, nosotros tenemos que jugar con trucos que de alguna manera engañen al cerebro.
Bueno.
Y uno de los trucos que engaña al cerebro es eso. Entonces, si poquito a poco vamos haciendo eso, vamos a ir recuperando ese sueño, porque lo natural, querido Alberto, lo natural en el ser humano no es el insomnio, lo natural es el dormir, claro, bien.
Hay un... Bueno, les recuerdo a la audiencia que estamos estrenando sección, la estamos haciendo con el doctor Mario Alonso Puig. Nos queremos acercar a cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, y hemos vuelto de vacaciones. Yo hay algo que estoy detectando, Mario, y hablamos de eso el otro día en el programa, es que los jóvenes cada vez tienen exigencias laborales más flexibles. Quiero que escuches esto.
Pues mira, yo cuando busco trabajo, lo que siempre me fijo muchísimo es en la flexibilidad que me ofrece el puesto. Porque para mí es muy importante que se trabaje por objetivos y no por horarios, por ejemplo, que es una cosa muy rígida. Y cosas de plan de conciliación, como los días de teletrabajo, que me pueda gestionar mis vacaciones en función de los objetivos conseguidos, pues es muy importante, además, para conciliar mi vida personal y las necesidades que tengo. Para mí ya el resto es innegociable.
Más allá de por qué es esto una tendencia y por qué se repite entre los jóvenes, tú me has comentado al principio que tú no haces unas vacaciones largas de un mes, sino que vas cogiendo pequeños... Y leí, asociado a esta noticia, que si tú descansas cuando el cuerpo te lo pide, el descanso es mayor. Es decir, que nuestro cuerpo a lo mejor no está construido para descansar un mes y luego una semana en vacaciones. Bueno, un mes, 20 días o 15 días en verano y luego una semana en invierno. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo.
Bueno, claro que tiene sentido. ¿Cómo no lo va a tener? Sí me gustaría hacer un pequeño comentario a lo que ha dicho este joven.
Claro.
Y posiblemente mucha gente que me oiga no le va a gustar. Estoy completamente de acuerdo con este joven.
Uh-huh.
Completamente de acuerdo. Es decir, si uno trabaja por objetivos, tiene que mostrar un rendimiento. Si uno trabaja exclusivamente por horas, puede no cumplir los objetivos, pero ha cumplido el horario. Y así tenemos a veces personas que están hasta las tantas porque hay que quedarse hasta las tantas. No, si te quedas será porque es un trabajo que lleva a cumplir unos objetivos. Y es lógico, jóvenes y no tan jóvenes, que quieran tener una vida más allá del trabajo. Y es absolutamente posible y factible. Lo que pasa es que hay que cambiar estructuras. Y respecto al tema de del sueño, vamos a ver. Nosotros, nuestro cuerpo tiene una enorme capacidad de adaptación, porque si no, no existirían seres humanos viviendo en todas las latitudes y en todos los lugares del mundo. Hay gente que vive en temperaturas, bajo temperaturas de 70 bajo cero. Hay personas que viven en los desiertos. Es decir, la capacidad de adaptación del ser humano es extraordinario. ¿Qué ocurre? Que nosotros no respetamos lo que se llaman los ritmos ultradianos. Los ritmos circadianos son los ritmos del sueño nocturno. Circadía viene del latín, alrededor del día, es decir, baja la luz y sabes que ya el cuerpo tiene que descansar para recuperarse de la tensión. Lo que pasa es que hoy en día el nivel de estrés sostenido en el tiempo, lo que el profesor Hanselli llamaba distrés, es constante. Entonces necesitamos respetar los ritmos ultradianos. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro sí se cansa. El cerebro sí se cansa. Y aproximadamente cada 90 minutos, 2 horas de un trabajo intenso, de una tensión mental importante, necesitaríamos tomarnos como 5 minutos para que el cuerpo pueda poner en marcha el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos recupera. Pero no hacemos eso, normalmente. No hacemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se va acumulando un residuo tóxico, una especie de basura metabólica que se llama la carga alostática. Y claro, eso se va acumulando y uno la intenta liberar durante las vacaciones de verano. En mi caso, como yo tengo que viajar mucho internacionalmente, pues el verano nuestro no coincide con el verano en otros países. Claro, yo a veces doy conferencias o cursos en países donde es invierno. Hace poco estuve en Argentina y Chile y era invierno, hacía un frío que pelaba. Entonces yo me tengo que adaptar. Lo que pasa es que yo sí que tengo que cuidar, por supuesto, mis ritmos ultradianos, tengo que recuperar mis episodios de descanso, para no llegar agotado, ¿sabes? Claro, yo tengo la fortuna de que me lo puedo permitir por el tipo de trabajo. Hay personas que no lo tienen tan fácil. De todas maneras, estos episodios de recuperación, de verdad, a lo largo del día, son importantísimos. Hay grupos que han estudiado el estrés crónico con gran precisión y han dicho, el problema muchas veces no es tanto la carga de trabajo, que a veces evidentemente es muy grande, sino que no hay periodos de recuperación a lo largo del día.
Totalmente. Totalmente. Y oye, ¿y a ti a dónde te gusta ir, Mario?
Uy, a mí me gusta ir a todas. Alberto, a mí me gusta ir a todas partes. Porque, ¿sabes? Veo gente tan maravillosa en todas partes. Descubro cosas tan interesantes en todas partes. Como cosas tan ricas.
¿No tienes un rinconcito al que volver y en el que respirar?
Bueno, mi rinconcito más querido, obviamente, es mi casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero afortunadamente, puedo decir con enorme gratitud que también mi casa la encuentro en muchos sitios. No es que tenga una casa, es que encuentro mi casa en muchos sitios, porque en el fondo, ¿qué es tu casa? ¿Qué es tu hogar? El sitio donde te sientes querido, el sitio donde te sientes a gusto y donde puedes ser tú.
Pero y eso no tiene por qué ser siempre un lugar. De hecho, ya hablaremos de la diferencia entre lugares y momentos y tiempo, que es muy interesante. Y hablaremos la semana que viene de longevidad, que me apetece mucho tratar el tema contigo. ¿Te parece?
Me parece maravilloso. Muchas gracias, Alberto.
Ya me ha estado cumbre esta primera charla, ¿eh? De verdad, madre
bueno,
mía.
Bueno, si tú lo dices, yo me lo creo.
Mario, amigo mío, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.